Vamos a orar, Señor, para pedir su ayuda en esta clase. Padre Santísimo, le damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa que nos da. Gracias, Padre, por la lluvia que, Señor, usted nos bendice con ella. Y agradecemos, Padre, porque usted siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Gracias por cada hermano y hermana que ha podido venir, Señor. Le agradezco porque es su espíritu el que pone en cada uno de nosotros el deseo de crecer en su gracia y conocimiento, Padre. Así, gracias por la primera clase que hemos tenido. Ayúdenos, Señor, porque el enojo es algo con lo que batallamos, algunos en un cierto grado, otros en un mayor grado. Pero tenemos, Señor, la necesidad de que usted trate con nosotros. Así mismo, Señor, que usted en esta clase trate con nuestros corazones. Señor, estamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo y rogamos, Padre, que sea usted dándonos entendimiento, dándonos, Señor, la humildad para reconocer los cambios que deben haber en nuestra vida una vez que vemos a Cristo, Señor, perfecto y santo. Así ruego que su Espíritu obre en nosotros en esta mañana, que usted hable a través de mí, Padre, y que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana tenemos la temática de la oración, cómo nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de oración. Y también vamos a hablar de su transfiguración. Qué tan importante es la transfiguración en entender la persona de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar a estos temas, solamente recordar lo que hemos ya visto. Hemos estado estudiando la vida del Señor Jesucristo desde el estudio de su preexistencia. Él no llegó a ser, sino que Él es desde la eternidad. Luego vimos cómo Él se encarnó, se hizo hombre por amor a nosotros. Y entonces vimos cómo Él principió su ministerio. Antes de comenzar su ministerio, fue su bautismo en identificación con su pueblo. Y entonces vimos la última vez cómo Él desarrolló su ministerio. Y vimos tres características, ¿verdad? Vimos lo que es la compasión que Cristo mostró hacia la gente. También vimos la enseñanza del Señor Jesucristo y cómo Él evangelizó, cómo Él en verdad puso los esfuerzos de su ministerio en alcanzar a los perdidos. Él fue llamado incluso el amigo de los pecadores porque Él buscaba a las personas. Y vamos a continuar entonces en este estudio de la vida del Señor. Y estos dos aspectos creo que son muy importantes de estudiar, de examinar más. Y entonces vamos a comenzar con el tema de la oración. Recordando un poco, el objetivo de nuestro estudio es que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. En la medida que estudiamos la vida de Cristo, podemos nosotros ver cómo es Él. Y obvio, hermanos, eso nos hace reflexionar, muchas veces confesar pecado y querer ser como Él. Así que no olvidemos ese objetivo. Contenido de nuestro estudio es el estudio de los evangelios, análisis de algunas diferencias, lo hemos venido haciendo, similitudes y aparentes contradicciones en los libros. Para eso tienen también un poquito más ustedes el libro de la armonía, donde pueden ir viendo a más detalle eso, y si ustedes no logran comprender o ven útil comentar alguna diferencia que el libro resuelve, pueden hacerlo durante la clase, ¿verdad? Y también el estudio directamente de la persona de Cristo en los evangelios, algunas veces en otros libros del Nuevo Testamento. Nuestro material de estudio, ya mencioné, Una armonía de los cuatro evangelios por A.T. Robertson. Es un libro que es básicamente la Biblia puesta en un orden cronológico. Mejor dicho, los tres evangelios sinópticos, incluso el evangelio de Juan, puesto en un orden cronológico que a nosotros nos ayuda un poco más en un orden cronológico ir viendo cómo sucedieron los eventos. Sí. como estas. Oh, están muy pequeñas. Sí, quizás se hace un poco hacia el frente, hermana, hay unas sillas aquí. Porque sí, está, creo que todo se ve bien, ¿verdad?
Sí.
Oh, ok. Bueno, entonces la introducción del tema, vemos que en esta lección vamos a enfocar en dos hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su vida de oración, hermanos, empezando con eso, fue una evidencia de que Cristo es en verdad el Hijo en quien el Padre tiene complacencia. De verdad que cuando nosotros vamos a ver ahora la vida de oración del Señor, era eso lo que hacía el Señor decir, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Y por su parte, en la transfiguración del Señor, fue crucial, hermanos, para que los discípulos pudieran tener valentía de predicar el Evangelio. De verdad que cuando los discípulos predicaban, ellos decían, ¿verdad? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, empecemos con una vida de oración, la vida de oración del Señor Jesucristo. Vamos a ver tres partes acá, la definición de la oración, también que Jesús nos enseñó la oración y también nos enseñó a orar en la práctica. Y también vamos a ver cómo Él nos enseña la oración de intercesión por otros. Comencemos entonces acá, una definición, antes de ver la definición, perdón. El título de esta sección, Una vida de oración, es tan corto pero profundo. El hecho de que el Señor Jesús viviera orando, es una palabra que tienen que completar allí, es algo que debe exhortar y animar a todo seguidor de Jesús a seguir su ejemplo. A continuación son presentados algunos aspectos importantes. Una vida de oración, se dice fácil, pero vivir orando, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos enseñó. Una definición entonces de oración. Aquí quiero preguntar, una definición corta de oración. Alguien levante su mano y da una definición corta de qué es oración.
Hablar con Dios.
Hablar con Dios. Amén, amén. ¿Alguien tiene alguna otra?
Abrir tu corazón.
Abrir tu corazón. Hacia Dios. Amén. Muy bien, abrir el corazón, expresarlo a Dios en palabra. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Qué? Están bien las dos, ¿pero? Es orar por otros, es hablar a Dios intercediendo por otros. Y sí, orar es hablar con Dios, sencillo. Es un medio de comunicación en el cual el hombre habla a Dios. Dios nos ha dado la oración para que nosotros hablemos, ¿verdad? Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. En Lucas 18, no vamos a leerlo ahorita, pero vemos la parábola de una viuda que busca justicia de un juez injusto y es insistente. Y el Señor al final de esa parábola relaciona la oración con la fe. Dice, hallará, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? Hallará fe en la tierra, hallará gente orando, hallará gente clamando a Dios día y noche. La oración es una evidencia de fe en Dios. La fortaleza de fe de un creyente se manifiesta en su vida de oración. Estamos caminando cerca de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos orando? Bueno, si no, por mucho que conozcamos de los libros de la Biblia, no estamos andando cerca de Dios. Y esto es importante reconocer también la motivación de nuestra oración. Ustedes recuerdan cómo el pueblo de Israel incluso ayunaba. En Isaías 58 dice que se estaban quejando. Hey, estamos ayunando, Dios, ¿y por qué no nos oyes? El Señor dice, porque ustedes andan en sus caminos, ¿verdad? Y ayunan para ustedes mismos, oran para ustedes mismos. Entonces la motivación es muy importante y ya la vamos a ver también cómo Jesús enseñó acerca de eso. La calidad, es decir, el contenido de nuestra oración tiene que estar guiada por la palabra de Dios. No podemos, ¿verdad?, expresar o pedir a Dios cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Pero también el tiempo. Si estamos siempre con un reloj, ¿verdad?, ahí 10 minutos, faltan 5 para terminar. No es una vida de oración sana. Entonces es importante que en motivación, calidad y tiempo, nuestra oración sea de acuerdo con la palabra de Dios y es lo que vamos a ver ahora. Veamos entonces el segundo punto. Jesús enseñó de la oración y también enseñó a orar. Dos cosas hizo Jesús. Enseñó y también lo hizo. Lo demostró cómo hacerlo. En primer lugar, en su enseñanza, Él nos dio una oración modelo. Mateo 6:9. Vamos a ir viendo estos pasajes, hermanos. Me gusta que hoy tenemos tiempo para dedicarnos a los pasajes. Mateo 6:9, para que leamos la oración del Padre Nuestro o la oración del discípulo. Así es denominada esta oración por quienes han estudiado esto. Mateo 6:9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 11:1 también está la misma oración con un poquito de diferencias quizás en las palabras. Lucas 11:1 dice así. El 2 les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, vemos acá que el Señor enseña en estos dos evangelios una oración modelo. Y básicamente esta oración, si ustedes notan, podemos dividirla en seis partes. Noten ahí en Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos. Noten la primera palabra, ¿cómo se dirige a Dios? ¿Cómo se dirige a Dios? ¿Cómo lo llama? Padre nuestro. Y es interesante porque Jesús aquí está en un tiempo donde los judíos creen que sí son hijos de Dios, pero realmente no hay un pacto, ¿verdad? Como el nuestro, que ahora somos adoptados hijos de Dios, ¿verdad? Y Jesús está enseñando a sus discípulos, y por ende a nosotros, que Dios es nuestro Padre. Y yo creo, hermanos, que esa introducción nos da a nosotros la certeza de que somos hijos de Dios. De que cuando venimos a Dios podemos venir con confianza, que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Creo que en la medida que uno va creciendo en la comunión con Dios, va teniendo esa confianza de venir al Señor como un Padre, y no solamente como Dios, ¿verdad? No está mal decir Dios, no está mal decir Señor, ¿verdad? Pero Padre es más cercano, más íntimo, más familiar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, reconoce que el Señor está sobre nosotros. Santificado sea tu nombre. Noten que habla de la santidad de Dios. Esa es la segunda parte. Santidad de Dios. Venga tu reino. Entonces, en estas tres partes, noten que la oración, ¿en quién se enfoca? En Dios. Y yo creo que a veces es el problema con el mal entendimiento de la oración, ¿verdad? Queremos como empezar a pedir, ¿verdad? No, se enfoca en Él, en quién es Dios, en lo que Él ha hecho, en lo que queremos que Él haga. ¿Qué es lo que queremos que Él haga? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Fácil es decirlo, ¿verdad? Por eso es que esta oración es la más repetida de todas. Fácil es decirlo. Pero yo creo que cuando oramos con conciencia esta oración y decimos, venga tu reino, y empezamos a pensar en nuestras decisiones, ¿en verdad estamos orando para que Dios reine en mi vida? Sí, hermano. Correcto. Sí, básicamente es el corazón. Recordemos cómo dice el salmista, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces, cuando hay un formalismo, ¿verdad? Como ellos que creen que esa oración tiene como un poder, la oración en sí, el repetirla, correcto. Creen que Dios, ¿verdad? Y de hecho Jesús ataca eso y dice, no sean como los gentiles, que creen que por su vana palabrería serán oídos. No, es la actitud del corazón. Entonces se vuelve un rezo cuando el corazón no está allí, ¿verdad? Entonces, vemos que esas primeras tres partes de la oración se enfocan en Dios, quién es Él. Y luego empieza a pedir, ¿verdad? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Empieza a pedir por las necesidades materiales. Pero luego dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Como el pastor mencionaba, ¿verdad?, en la clase, no hay perdón de Dios si nosotros no perdonamos. Y la cosa cuando uno no perdona, hermanos, puede haber una batalla, ¿verdad?, en donde Dios está trabajando. Pero si no hay una batalla por querer perdonar, dudoso, ¿verdad?, que esa persona haya recibido la gracia de Dios. Es de dudarlo. Por eso el Señor dice, yo no les voy a perdonar si ustedes no perdonan, porque en verdad el Espíritu uno lo hace, que uno camine hacia el perdonar a otros. Y por último, pide la protección contra las tentaciones. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Está reconociendo que Dios tiene control sobre las pruebas y es el único que nos puede sacar de toda prueba, de toda tentación. Cuando vemos la palabra tentación ahí, ¿verdad?, a veces se traduce prueba, ¿verdad? Dios nos prueba, Dios no nos tienta, nos prueba. Así que está pidiendo que Dios nos proteja de esas pruebas que Él permite en nuestra vida, pero que nosotros, por nuestra concupiscencia, se pueden volver tentaciones. Entonces, vemos que Jesús está enseñando un modelo de oración, pero es un modelo. No es que estamos limitados por esto. Es un modelo de enseñanza donde el Señor está diciendo, mira, enfócate en Dios. ¿Cuál era el problema de la religión judía de ese tiempo? Que su oración era enfocada en ellos. Usted ve en Lucas 18, un fariseo y un publicano, ya lo vamos a ver. El fariseo dice, Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, diezmo, ayuno, ¿verdad? ¿Está centrado en Dios eso? No, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces Jesús está enseñando, no, mira, tienes que enfocarte en Dios y primero tienes que ser su hijo y reconocer que Él está por sobre todos nosotros. Tienes que pedir que se haga su voluntad. La única manera en que uno sinceramente puede pedir que se haga la voluntad de Dios, pero sinceramente, hermanos, es cuando uno conoce a Dios. Porque si uno no conoce a Dios, se va a quejar de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Por qué pasó esto, Señor? Pero si uno conoce a Dios en la palabra y en la experiencia que Dios le va dando a uno en el camino de la vida, uno dice, Señor, no, de verdad, Señor, ya cuando yo agarro el control, todo va mal, pero yo quiero que tú tomes el control, que usted tome el control, porque usted guía todo para su gloria y para mi bien. ¿Algún comentario en esta oración, hermana?
Soberano.
Amén.
Y Señor, ¿no? Cuando uno dice hágase su voluntad, Señor, es porque uno reconoce que Dios no da puntada sin hilo.
Amén.
Y que si hay algo malo que está ocurriendo en nuestro alrededor, que uno siente que es malo para uno, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, Él lo ha permitido por alguna razón.
Amén.
Él está dándonos una lección. Él nos está formando. A veces el alfarero aprieta duro el barro, ¿no? Para sacarle las burbujas. Y a veces en esas pruebas nos está sacando las burbujas.
Sí.
Entonces hay que tener conciencia de que en quien nos estamos dirigiendo es el que tiene control absoluto de todo.
Amén. Amén.
Entonces en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida ayuda para bien para quienes confiamos en Él.
En Él. Amén, amén, hermana. Gracias por el comentario. Pasamos al segundo punto. Jesús no solamente enseñó, pero exhortó a orar. Vean Mateo 5:44 y acá vamos a ir viendo en orden. Traté de ubicar los versículos en orden para ir avanzando en las páginas de la Biblia. Mateo 5:44. Noten que Jesús está allí exhortando acerca de la oración. ¿Qué dice ahí? Ahí en ese versículo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Cristo está diciendo acá, nosotros debemos orar, debemos, es un mandato, está exhortando a que nosotros debemos orar. Pero también Mateo 6, 5 y 6, acá nos da unas instrucciones bien importantes acerca de La actitud en la oración. La actitud en oración. Noten en Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Bueno, los hombres los miran y esa es la recompensa. Ya fueron vistos, ya tienen lo que quieren. Mas tú, noten el contraste, discípulo de Cristo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que esté en secreto te recompensará en público. Es la actitud de un corazón que sinceramente quiere agradar al Señor. No significa que no vamos a orar en público, no. Lo que significa es que tenemos una vida de oración privada, donde acudimos al Señor no para ser vistos, ¿verdad? Ni tampoco andamos contando que pasamos 3 horas en oración, ¿verdad? Tampoco eso. Pero estamos en privado con el Señor y clamamos y, como dice el salmista, derramamos el corazón delante del Señor. Buscamos el rostro de Dios. Pero noten, hay otra exhortación. Mateo 6:7 dice, esta que hablábamos hace poco, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Noten qué interesante. Cristo sabe de nosotros los gentiles, ¿verdad? Y por eso el catolicismo usa mucho las oraciones así repetitivas. Porque ellos creen que hay poder en sí, en las palabras. No se enfocan en la actitud del corazón. Dice que ellos usan, dice, piensan que por su palabrería serán oídos, por la forma bonita, ¿verdad? A veces, incluso en círculos evangélicos, yo veo que circulan muchas oraciones de cristianos de la antigüedad. Y no está mal, ¿verdad? Pero si eso llega a confundirse como que esas oraciones son más especiales, hay un problema. Porque la oración, lo que Dios quiere es el corazón de la persona, la sinceridad del alma. Y entonces el Señor exhorta, no uses vanas palabrerías pensando que por esas vanas palabrerías vas a ser oído. Dice versículo 8 de Mateo 6, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Dios tiene entendimiento de lo que necesitamos y no necesita, ¿verdad? Detalles o en el sentido de que nosotros queremos ser oídos por nuestra palabra, la forma en que hablamos ante Él. Lo que Él quiere es un corazón sincero. Pero noten que siguió el Señor exhortando un poquito más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo, 6, 14 y 15. Dice allí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y noten, hermanos, esto es importante. Estos dos versículos están después de esa oración modelo. ¿Qué significa eso? Esto es crucial para que nuestras oraciones sean oídas. El pastor mencionaba de cómo las oraciones de un esposo pueden tener estorbo. Porque cuando no hay perdón en el matrimonio, ¿verdad? O en cualquier relación, ¿cómo Dios nos va a oír? No, Él dice, no, tienes que perdonar. Tienes que perdonar a otros. Entonces la oración está muy ligada con nuestro testimonio, cómo estamos viviendo nosotros. Si nosotros somos pleitistas, si estamos haciendo daño a otros, Dios no va a escuchar nuestras oraciones y Dios no va a perdonar. No solamente la petición de que perdóname mi pecado, pero toda la oración va a ser desagradable al Señor, ¿verdad? Porque a Él no le agrada esa actitud. Otra exhortación que el Señor da, Mateo 9:37, es orar por obreros del Evangelio. 9:37 de Mateo. Vean lo que dice allí. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. No solamente dice orad, pero rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, esa es una necesidad hoy en día. Esa es una necesidad de obreros del Evangelio. Misioneros, ¿verdad? Que quieran ir a otros lugares, a otras naciones y dejen su vida allí. Pero no solamente eso, hermanos. obreros que en su trabajo estemos haciendo la obra de predicar el evangelio. Obreros que en el supermercado, que en cualquier oportunidad estemos dispuestos a predicar el evangelio, ¿cierto? Es una gran necesidad la que tenemos de eso. Y el Señor dice, el primer paso para que la obra se lleve a cabo es rogad al Señor, suplicad al Señor que Él envíe obreros a su mies. Otra exhortación que el Señor da es muy fuerte allí en Mateo 26:41. Ustedes recordarán cuando Jesús está en Getsemaní, está orando, los discípulos están cayendo ya, ¿verdad?, del sueño, y el Señor los exhorta, ¿verdad?, duramente, o mejor dicho, insistentemente. En el versículo número 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya he predicado este versículo antes y la pregunta es, hermanos, ¿quién quiere aquí pecar? Nadie, ¿verdad? Por eso es que dice el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y necesitamos el poder de Dios. Y por eso el Señor dice, no solamente orad, pero velad en esa oración. Yo creo que eso es algo que nos cuesta a nosotros. Nos cuesta el velar y orar, ¿verdad? Generalmente estamos ocupados con otras cosas y olvidamos esa parte de velar y orar. Muy, muy, muy importante esa exhortación. Otra exhortación que el Señor da, y esta pareciera obvia, ¿verdad? Pero Marcos 11:24, avancemos ahí, en lo que ustedes dan vuelta a las páginas de su Biblia. Marcos 11:24. Orar con fe. Vean lo que dice el versículo. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed, ¿verdad?, que lo recibiréis y os vendrá. Santiago en su carta dice, Santiago 1:6 creo que es, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a qué? A la ola del mar, ¿verdad? Va y viene, hermana Cecilia. Claro que sí, Dios es misericordioso. No son los cristianos, pero no es una garantía. O sea, Dios al cristiano garantiza responder de acuerdo a su voluntad. No es que va a conceder, pero Dios dice, ¿verdad? Él es el ayudador de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Y Dios en su misericordia, incluso en Hechos 17 dice, él no se ha, en Hechos 13, Él no se ha dejado sin testimonio a la humanidad. Él ha traído la lluvia, no te es una bendición. Entonces así Dios puede también escuchar la oración de una persona.
Porque yo cuando tengo una amiga que no conoce al Señor, me trae un tema muy duro con sufrimiento. Yo le digo, para que el Señor
claro.
Digo, tú crees en el Señor, orale a Él, que Él te puede escuchar, pero ya que está esta verdad, ¿entiendes? Yo le digo, tal vez no.
Lo que pasa es que a veces hay versículos que son tomados por algunos como muy, muy fuerte en el sentido, por ejemplo, Dios, la oración del impío es abominación al Señor. Entiendo esa parte, pero podemos pensar qué tal Dios está obrando en esa persona para atraerle a Él y que se ponga a orar, aunque sea incrédulo en ese momento. O sea, Dios a veces obra de maneras que nosotros queremos encajar a Dios en una cajita, ¿verdad? Y decir, Dios va a orar así, pero definitivamente, yo en lo personal, hermana, sí considero que Dios escucha las oraciones cuando hay un corazón sincero y Él va a obrar para acercar a la gente a Él mismo. Hermano, ¿usted quería comentar algo?
Pienso yo que si una persona, como está esta hermana, le ora a Dios, pero que tiene fe.
Amén.
Y si tiene fe, Dios
amén. Uh-huh. Amén. Muy importante ese punto, la fe. Entonces, orar con fe, dice el Señor ahí. Otra exhortación que el Señor da. Y noten, exhortación, estamos hablando, Cristo está diciendo, hagan esto, tienen que hacer esto. De nuevo, Marcos 11:25-26, dice, cuando estéis orando, noten, en el momento que estamos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y noten que ya no está en el contexto de la oración modelo, ¿verdad? El Padre Nuestro. Está en otro contexto de oración. Él lo repite. Perdonen, tienen que perdonar. ¿Alguna pregunta respecto a la enseñanza, a las exhortaciones de Jesús en oración?
Sí. Me gustaría hacer un comentario sobre lo siguiente, no es algo que yo no entiendo muy claramente. El Señor, cuando andaba a Jesús en la tierra,
sí,
hizo muchos milagros, muchas sanaciones, pero una de las cosas que se repite varias veces en la Biblia es que dice: pero no le cuentes a nadie. Te doy a que no le cuentes a nadie, pero él mismo no te da oportunidades, si lo cuenta, ¿no? Pero la cuestión está: hoy en día, cualquiera de nosotros acá que le pida al Señor algo, por una enfermedad, un problema, lo que sea que tiene, y el Señor le responda, oye, ¿con qué alegría uno va a ir a encontrar a los amigos?
Amén.
¿Cómo puede uno sostener eso de no contarlo? Amén. Es algo que nos pone en una situación difícil. A mí me gusta contar a la gente lo que ha hecho Dios por mí.
Amén.
Como una respuesta de mi oración. Entonces, ¿cómo es que el Señor me dice que no lo diga?
Sí. Habría que estudiar cada pasaje en su contexto, hermano, para determinar qué indicadores hay de que por qué Jesús decía no contarlo. Porque hubo momentos en que Jesús no quería hacer mucho propaganda de su ministerio, porque recuerde que él decía, no es mi hora. Entonces habría que ver cada pasaje, pero definitivamente Dios se agrada de que nosotros contemos las maravillas que él hace. Claro que sí, ¿verdad? En toda la Biblia vemos eso, pero en esos casos específicos el Señor Jesús tenía sus motivos. Muy bien, continuamos entonces. Aparte de enseñar una oración modelo y de exhortar, ¿verdad?, a darnos mandatos sobre la oración, Cristo mencionó tres parábolas en los evangelios acerca de la oración. Lucas 11:5 es una de ellas. Y ahí vemos un amigo inoportuno. Lucas 11:5. Dice así, Lucas 11:5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, y esa es la palabra clave allí, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo, dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Es decir, el Señor dice, oren, oren y oren. No le den tregua al Señor. En Isaías hay un pasaje que no recuerdo ahora la cita, pero dice el Señor, los que amáis a Jerusalén, no le deis tregua al Señor hasta que Él establezca su reino. No lo dejéis descansar. Y algunos... ¿Verdad? Hay personas que yo les he animado como a buscar a Dios, a pedir. Dicen, no, yo no quiero molestar a Dios. Pero si ya lo molesta todos los días, le da la vida, ¿verdad? Sin pedirle. Hay que pedirle al Señor. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que lo busquemos. Ahora, Él quiere que pidamos conforme a su voluntad. Santiago, recuerda. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para vuestros deleites, para deleitarse en el pecado. ¿Verdad? Personas que dicen, yo le voy a pedir al Señor una mansión de tantos millones. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que pidamos que seamos más semejantes a Cristo. Que Dios me ayude con mi ira, que Dios me ayude con mi problema de malos pensamientos. Eso es lo que quiere Dios. Y si tenemos una necesidad de alimento, amén, hay que acudir al Señor. Señor, tengo esta necesidad económica. Ayúdame, usted puede resolverme, usted es el proveedor. Eso es lo que Dios quiere. Y vemos que Él acá está diciendo, sean inoportunos conmigo, vengan como ese amigo a medianoche, a las 3 de la mañana, vengan, dice el Señor. El amigo quería correr al otro, ¿verdad? Pero Él dice, vengan, acérquense a mí. Y creo que esa parábola nos enseña mucho de cómo nosotros debemos insistir en la oración cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos entonces en Lucas 18 una viuda insistente. Lucas 18:1. Una parábola muy importante que Jesús, o Lucas, dice ahí, ¿cuál es el propósito de esa parábola? Lucas 18:1 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten esa palabra, ¿no? La necesidad, no el deber, que de nuevo, creo que sí es un deber, pero más que un deber, es una necesidad. Porque nosotros dependemos de Dios. Aunque el mundo allá no lo quiera reconocer, pero nosotros sabemos que dependemos de Dios. Y él dice la necesidad de orar. Sí, hermano.
¿Usted desayuna?
¿Perdón?
¿Usted desayuna?
De vez en cuando, hermana.
¿No desayuna?
No, ¿desayuna o ayuna? Yo escuché ayuna.
¿Desayuna?
Oh, yo sí desayuno, sí, todos los días. Yo escuché ayuna. Una necesidad
imperiosa.
Amén. Imperiosa. Amén. Entonces veo que Jesús está dando una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y noten cómo parece que es enfático. Orar siempre, ya entendemos, ¿verdad? Pero dice no desmayar a la par de eso. Entonces menciona que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, dice Lucas, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él cuando? Día y noche. ¿Se tardará en responderle, dice el Señor, o digo que pronto les hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Noten cómo conecta la oración con la fe. ¿Hallará gente orando al Señor? ¡Venga, Señor! Eso es lo que está preguntando el Señor. Y esa es la exhortación a nosotros como creyentes. ¿Nos hallará el Señor orando, pidiendo y clamando a Él? Nos anima a que nosotros podamos tener esa fe y mostrarla. Otra parábola es la que está un poquito adelante, o mejor dicho, sí, el siguiente pasaje allí. Continúa el Señor exhortando a unos que confiaban en sí mismos. Versículo 9, Lucas 18:9. Un publicano humilde dice allí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, ¿verdad?, de los que sabían el Antiguo Testamento, y el otro era un publicano, un recolector de impuestos, un traidor de la nación, pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, dice Cristo. De esta manera, Dios, noten, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y uno dice, hermanos, ¿de verdad esta gente así estaba? Sí, hermano, así estaba esta gente, de orgullosa. Ese orgullo es el que lo llevó a crucificar a Cristo. Así estaba esa gente. Jactándose delante de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Pero el publicano, noten, dice, versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y de paso, Dios no lo oyó porque se golpeaba el pecho, ¿verdad? El golpearse el pecho era una expresión de su dolor por ser un pecador. Y él dice: sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, esa es la lección, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En la oración, y es él, como hablaba, como contestaba el hermano Juan, Dios quiere eso, un corazón, ¿qué? Contrito y humillado. De verdad, hermanos, he leído un poco de cristianos de la antigüedad que a veces ellos, ¿verdad?, sentían que llegaban muy altivos a la oración y trataban, y Señor, ayúdame, y aplaca mi orgullo, y se estaban una hora ahí, ¿verdad?, diciendo, Señor, ayúdame, hasta que en verdad ya empezaban a contemplar al Señor en su mente, en su corazón, y decir, Señor, ¿cuánto te necesito? Yo soy un pecador. Y pasaban horas y horas en oración porque querían en verdad una actitud humilde delante de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está a nosotros exhortando acá. Avanzamos, hermanos. Dice, después de las parábolas, Cristo enseñó con el ejemplo. Y aquí, por cuestión de tiempo, voy a avanzar un poco más. Mateo 14, 23. Regresamos a Mateo. Noten cómo Jesús está orando solo en un monte casi toda la noche. Mateo 14, 23. Y de nuevo acá vamos a ir avanzando desde Mateo hasta Lucas. Aquí hay como unos 15 referencias, hermanos. Vamos a tratar de leerlas para afianzar el ejemplo de Cristo. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él está enseñando, mira, ve a orar solo con el Señor. Y hazlo como yo lo hago, ¿verdad? Luego Mateo 19, 13, un poquito adelante. El Señor ora por los niños. Qué bonito ahí ese pasaje. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Y qué? Y orase, ¿verdad? Querían que orara por los niños. Y los discípulos le reprendieron y él dice, dejad a los niños venir a mí. Qué importante y qué cosa que, no sé, a veces me sorprende que la clase del pastor Esteban siempre conecta con la que estoy dando acá. Porque él está enseñando a enseñar a los niños, ¿verdad? Qué importante es orar por los niños. No solo enseñarles, pero orar, ¿verdad? Los que damos clases de los niños, tenemos que orar por ellos. Pedir que el Señor convenza sus corazones. Marcos 1:35, avanzando y cambiando de libro. Marcos 1:35. Noten lo que dice ahí el Señor de orar de madrugada. Interesante acá. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba, ¿verdad? Oraba. Marcos, vamos a 6:41, hermanos. 6:41 de Marcos. Dice allí. Entonces tomó los cinco panes, dice, y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo. Oró al Señor que bendijera los alimentos y partió los panes, orando por la bendición y limpieza de los alimentos. Es importante, hermanos, también. Es importante orar por los alimentos, ¿verdad? Es algo que no veo comúnmente en algunos cristianos, algunos no. No han entendido todavía esa realidad. Pero es importante orar por los alimentos. Dice Pablo que podemos comer de todo siempre y cuando oramos. Y Dios limpia esos alimentos. En el 7 de Marcos, capítulo 7, 18, vean lo que dice allí también. Marcos 7, 18. Vamos a leer el 19. Bueno, el 18 dice, hermano, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos por medio de la oración. Y en el 8:7, igualmente, cuando alimenta a 4,000, dice que tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, los bendijo. Él oró por los alimentos. Noten cómo él, orando toda la noche, orando por los niños, orando de madrugada, orando por los alimentos, incluso, hermano, orando después de que él sirvía a la gente. Marcos 6:46. Marcos 6:46 dice así, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Después que él terminaba de servir al Señor o a la gente, él iba a orar. Me recuerda a algunos cristianos de la antigüedad, de la era de la reforma, como los puritanos, ¿verdad? Que decían, mira, qué importante es la oración de un predicador o de los cristianos cuando antes del mensaje y después del mensaje. No solamente previo y ya salimos de la iglesia, ¿verdad? Y todo tranquilo. No, después de eso incluso, dice el Señor, orar y pedir al Señor que Él haga su obra después de que hemos servido. Marcos 15:34, orando en la angustia de la crucifixión. Marcos 15:34. Cristo a la hora novena dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso en su muerte, Cristo está orando. Lucas 3:21, orando en su bautismo. Voy a avanzar un poco rápido en estas semanas, no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Lucas 5:16, orando en lugares desiertos. Lucas 6:18, orando toda la noche previo a elegir sus apóstoles. Creo que esa es muy interesante, que nos muestra cómo antes de tomar decisiones importantes, Cristo oró. Y nos da un ejemplo a nosotros de hacer lo mismo. Orando previo a transfigurarse, que es lo que vamos a ver en un momento. Orando previo a transfigurarse ante sus discípulos. Orando agradecido con gozo, Lucas 10:21, y es un pasaje paralelo a Mateo 11:28. Y podemos leer ese, hermanos, Lucas 10:21. Noten ese allí, cómo Jesús regocijándose ora al Señor. Yo creo que es una actitud importante también cuando nosotros oramos. 10:21 de Lucas. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Se agrada, ¿verdad? Se regocija en la voluntad de Dios. Se regocija en la voluntad de Dios. Lucas 22:31, orando por la fe de Pedro. Qué importante, orar por la fe de otros, ¿verdad? Orar por la fe de otros. El Señor le dice en ese versículo a Pedro, ¿verdad? Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y es un consuelo, hermanos, porque yo sinceramente creo que el Señor ora por nuestra fe igualmente. No solo nos fortalece, pero intercede por nosotros ante el Padre. Cristo intercede por nosotros y fortalece nuestra fe. Lucas 22:44, orando en la angustia previa a la crucifixión. Ustedes recuerdan en Getsemaní, Él está orando allí. Lucas 23:34, orando por sus enemigos. ¿Qué decía Él cuando iban camino a la cruz? Padre, ¿qué decía? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cierto, oraba por sus enemigos. Recuerden que lo enseñó y aquí lo está ejemplificando. En la angustia de la crucifixión. Lucas 23:46, orando en su momento final, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo creo que es un ejemplo para nosotros, hermano. ¿Cómo terminar la vida, verdad? Si tenemos la oportunidad de agonizar, como Él agonizó, confiando en el Señor. Escuchaba a un pastor recientemente que dice, que platica, ya tiene casi 80 años, pero dice, yo platico con mi esposa, dice, y yo le digo, ¿por qué debemos estar atemorizados de que viene la muerte? No, tenemos que estar gozosos esperando el momento en que Dios nos tome, ¿verdad? Yo soy joven, hermano, no puedo decir eso, ¿verdad? Aunque debo decirlo, quisiera vivir, aunque si el Señor me toma, pues, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero ese pastor comentaba y decía, de joven él batalló con eso, ¿verdad? De cómo él miraba la muerte, ¿verdad? Y uno como joven, algunos fueron jóvenes, ¿verdad? Y no querían morir. Pero de verdad, esa debería ser la actitud nuestra. Que hasta el momento final tengamos esa comunión con Dios, como el Señor la tuvo. Sí, hermana. Pregunta. Ok. Sí, pero hay que verlo en el contexto. Porque Juan, Cristo dice eso en Juan. Y Él está hablando de dar fruto espiritual. Entonces está diciendo, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, si estamos constantemente queriendo el fruto del Espíritu en nosotros, como dice ahí, ¿verdad? Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él garantiza. ¿Quieres paciencia? Yo te voy a dar paciencia. Pero no sería como, ¿qué dijo? Un documento. Ajá. Bueno, el Señor dice que pidamos en el nombre de Jesús, pero no es en sí la frase en sí, es que nosotros entendemos que Cristo es el mediador, que Cristo es el que puede concedernos a nosotros del Padre las bendiciones que nosotros pidamos, siempre y cuando, vuelvo como está en el contexto ahí, es en la voluntad de Él. Y lo que, primordialmente que Él quiere que pidamos es el fruto del Espíritu en nosotros, para glorificarlo a Él. Y si pedimos algo material, que sea algo que en verdad, ¿verdad? Pastor ha mencionado a veces de misioneros que han pedido millones de dólares para un orfanato. El Señor los concede. Claro que sí, lo ha concedido. Pero ya, sería un documento, un cheque en blanco en el sentido de que todo lo que sea de acuerdo a su voluntad, Él lo va a conceder. Ya, en ese sentido. Vale, espero que... Sí. Claro, Dios es el que... Ya, y cuando usted dice el nombre de Jesús, pero de nuevo, como él dice, vanas repeticiones, o sea, que la persona lo haga con el entendimiento de que no es solamente por la frase así, es en la autoridad del Señor Jesucristo. Sí. Ok, continuamos, hermanos. Y por último, incluí una sección acá de orando en público, Jesús orando en público. En Juan, más que todo, vemos eso. Jesús en Juan 11:41 está agradecido por la obra de Dios, cuando Él está por llamar a Lázaro de la tumba, Él está diciendo, gracias te doy porque siempre me oyes, ¿verdad? En Juan 12:28, Jesús está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Para esto me has enviado, para venir a la cruz, glorifica tu nombre. Y en Juan 17, que es la oración de intercesión por excelencia, Cristo ora por los suyos. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. ¿Hay algún otro pasaje que alguien recuerde referente a la oración que yo no mencioné acá? ¿Algún otro pasaje que tal vez alguno le ha gustado, lo ha estudiado? Yo no lo incluí. Traté de ser bastante exhaustivo en eso, pero puede ser que se me pasó algún pasaje. Si no, continuamos, hermanos. Entonces, la última sección acá, no solamente Jesús enseñó, mostró con el ejemplo, pero creo que es importante tratar este tema. ¿Cómo Jesús modeló la oración intercesora? Una característica del amor de Cristo por otros es que Él oraba por otros. Oraba por otros. Vimos cómo Él oró por los niños, por sus enemigos, por Pedro, por los suyos. Y acá vamos a ver que Jesús, en Juan 17, nos da un ejemplo de cómo Él intercede por los suyos delante del Padre. Juan 17, veamos ese pasaje, hermanos, un poquito rápido. No pensé que el tiempo se iba a ir tan rápido. Juan 17. Noten allí, lo dividí en partes. Esta división es mía, ustedes pueden dividirlo en diferentes partes, como ustedes prefieran. Lo importante es ver acá cómo el Señor nos modela la oración intercesora. Noten que en Juan 17:1, Él está pidiendo al Señor ser glorificado. Previo a la cruz, Él dice, Padre, glorifícame al lado tuyo. Y está hablando de su resurrección, ¿verdad? Resucítame para que yo pueda glorificar tu nombre. Y a partir del versículo 6 de Juan 17, Cristo empieza a hablar con el Señor y dice, yo cumplí la obra que tú me diste hacer. Nota en versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Todos tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo está diciendo, estos hombres son tuyos ya. Ellos creen en ti. Ellos creen en ti. Y entonces, posterior a eso, en el versículo 9 al 13, Él empieza a rogar por lo suyo. ¿Y qué pide el Señor? Noten, esto es importante, hermanos. Creo que nos da un ejemplo a nosotros de cómo pedir por otros. Pero dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo está enfocándose aquí en los creyentes. Y no solamente en los creyentes de ese momento, pero en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de Dios. Está orando por creyentes de su tiempo y por nosotros, hermanos, que habíamos de creer por la palabra de los apóstoles. ¿Y qué pide el Señor? Versículo 10, dice, o versículo, mejor dicho, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre. Esa es la preocupación de Cristo, más, no preocupación, pero esa es la petición de Cristo más grande. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vean cómo Cristo ora por la unidad de los suyos. Por la unidad de los suyos. Empieza a decir que Él los cuidó cuando Él estuvo en la tierra, que solo se perdió Judas porque era el hijo de perdición. Pero noten en versículo 14, Él dice que Dios los guarde del mal mientras cumplen su misión en el mundo. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Importante en la oración intercesora de Cristo, que Dios nos guarde en unidad, que Dios nos guarde del mal. Pero noten qué preciosa también es la petición en el versículo 24. Dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso que Cristo quiere que estemos con Él? Y Él pide al Señor, yo quiero, miren esa palabra. Dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Tiene un deseo, Cristo, que estemos con Él, cerca de Él. Y es maravilloso ver cómo esa oración intercesora nos ayuda a comprender esa realidad. Por último, versículos 25 y 26, Cristo afirma que seguirá dando a conocer al Padre a los suyos para que su amor permanezca en ellos. ¿Cómo Cristo nos sigue dando a conocer al Padre? Por medio del Espíritu, ¿verdad? Él nos ha dado su Espíritu y sigue a nosotros dándonos a conocer al Padre porque Él es infinito. Y para conocer a Dios a plenitud, nos hará falta la eternidad, ¿verdad? El Señor dice, yo seguiré dándoles a conocer. Para apropiar la lección, hermanos, algunas aplicaciones que he trazado acá. Es necesario examinarnos, hermanos, buscar el perdón del Señor por no ser tan constantes en oración. La enseñanza y el ejemplo de Jesús nos exhortan y animan a crecer en nuestro entendimiento y práctica de la oración. Necesitamos crecer ahí. Las numerosas referencias a la oración. ¿Notaron cuántas referencias hay? Está por todos lados. Y eso nos hace ver cuán importante es la oración para un cristiano. Y por último, la oración intercesora de Cristo nos da confianza de salvación y santificación, ya que Cristo vive para siempre para interceder por los suyos. En Hebreos 7:25 vemos que Él vive para interceder por nosotros. ¡Qué maravilloso es eso! Un examencito final acá, hermanos. ¿La oración qué es? Es hablar con Dios. Muy bien. Número dos, la oración es una evidencia de fe en Dios. Amén. Jesús enseñó un modelo de oración. Muy bien. Una exhortación de Jesús fue orar por los enemigos, pero allí en la línea que está ahí, expansión, pero específicamente por obreros. Muy bien, obreros del evangelio. Orar, ¿verdad? Que el Señor envíe obreros a su mies. La parábola de la insistente nos enseña que necesitamos orar siempre, de la viuda, muy bien. Y menciona un ejemplo que más le llamó la atención cuando Jesús oró, y aquí lo vamos a dejar personal por cuestión del tiempo. Ustedes pueden anotar ahí un ejemplo que más le llamó la atención de cuando Jesús está orando. ¿Cuál de ellos les impacta más? Mencione uno o más versículos que le llamaron la atención de Juan 17. En mi caso, ese último 24. Me encanta ese versículo. Cristo dice, quiero que estén conmigo. ¿Verdad? Quiero que estén conmigo. Bueno, tenemos unos poquitos minutos para la última lección y es la transfiguración del Señor Jesucristo. La transfiguración. Voy a enfocarme más en el pasaje mismo para poder culminar a tiempo, hermanos. Estoy tratando de dar dos clases acá, ¿verdad? Entonces va a ser más corta porque pues llevamos una hora ya y apenas una clase, pero esta que espero que sea rápida. Tenemos tres puntos que tratar acá. La transfiguración de Jesús, es el reconocimiento de Jesús como Mesías, el hecho mismo de la transfiguración y la reacción ante la transfiguración. Entonces, avanzamos acá. Y voy a pasar esto, hermanos, lo pueden leer después. Pero el hecho acá, hermanos, es que voy a tratar de leer esta. Es la transfiguración es un hecho que cimentó la fe de los apóstoles. Ustedes recuerdan que Jesús está diciendo, hey, a mí me van a crucificar. A mí me van a crucificar. Yo voy a ir a morir. Y ellos no entienden, ¿verdad? Y Cristo toma a tres de sus discípulos y se transforma. Se quita su humanidad y deja que ellos lo observen como con la gloria que él tiene. Hermanos, esto fue lo que el testimonio que motivó a los apóstoles a pararse delante de los fariseos y decir, hey, juzguen ustedes si obedecer a Dios a los hombres, porque no podemos callar y lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto en ese monte cuando lo vimos transfigurarse, ni lo que oímos del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. No podemos callarnos eso. Entonces juzguen ustedes. Y la transfiguración es un hecho fundamental. Y vamos a ver acá qué importante es. Antes de ver el hecho mismo de la transfiguración, es importante ver el contexto. Y para eso, hermanos, vamos a ir ahí a Mateo 16 para ver el contexto de esa transfiguración, transformación del Señor. Mateo 16, 13. Empieza con la pregunta de Jesús acerca de quién es Él a sus discípulos y la respuesta de Pedro. Mateo 16, 13. No voy a leer todos los versículos, pero noten el versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Detengámonos ahí. Cristo está preguntando, ¿quién creen ustedes que soy yo? Ya me están conociendo, están viendo lo que estoy haciendo, ven la gracia de Dios en mí, ven la perfección de Dios en mí, ¿quién creen que soy? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. No puede ser otro. Señor dice que Pedro tiene ese entendimiento porque el Padre se lo ha dado. Pero noten, continúa en Mateo 16, 21, y después de esa confesión, Cristo ahí dice, versículo 21, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No estorbes la obra de Dios, ¿verdad? El opositor del Señor. Y Jesús le dice, Pedro, mira, y a todos ustedes, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cristo está diciendo allí a Pedro, mira, yo soy el Cristo, sí, necesito morir. Yo soy el Hijo de Dios, pero necesito morir por el pecado del mundo. Y entonces el Señor en el versículo 27 profetiza que Él va a venir en su gloria. Dice versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y pareciera que va a venir ya con los ángeles, ¿verdad? No, lo que va a hacer es transfigurarse. Mostrarles la gloria de Dios transfigurándose. Y entonces llegamos a nuestro pasaje, acá en Marcos, está en Marcos 9 del 2 al 8, por tiempo de nuevo no lo vamos a leer todo, pero noten ahí, lo vamos a leer de el libro de Lucas, si no me equivoco. Continuamos Mateo. No, solo quiero llamar la atención a algo acá. Noten cómo dice el versículo 1 de Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y dice después, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras que él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Detengámonos ahí, hermanos. Y analicemos este pasaje. Noten, hay una diferencia en el texto entre los tres evangelios. Y quiero que lo vean acá en esta imagen. Tal vez se logra notar. Pero noten que Marcos y Mateo dicen 6 días después. Lucas dice, ¿cuántos días aconteció? Como 8 días, ¿cierto? ¿Y cómo resolvemos esa diferencia? Bueno, es interesante cómo Lucas dice como 8 días. No está diciendo 8 días después. Como 8 días. Él está no enfatizando el tiempo, pero está enfatizando el hecho mismo. Y entonces Lucas no está interesado tanto cuántos días después de que Jesús dijo estas palabras, él se transfiguró delante de sus discípulos. Entonces, si la diferencia es obviamente entendida a la luz de esa palabra, ¿cómo? Es como cuando uno dice, ¿verdad? Oh, como 5 días, como una semana, como un mes. Él no está tan interesado en el tiempo, pero en el hecho mismo de la transfiguración. ¿Y saben qué interesante? Si ustedes notan acá, ¿cuál es el que tiene más texto? Lucas. Porque él está enfatizando el hecho. Él no está interesado tanto, 6, 7, 8 días, no importa. Él dice, lo que quiero contarte, Teófilo, porque le está dirigiendo la carta a un cristiano que se llamó Teófilo, es que Cristo se transfiguró, que Cristo mostró su gloria a sus discípulos y lo hizo allí en ese monte unos días después que él prometió. Entonces vemos que esa diferencia tiene solución allí. Pero otro aspecto importante, y esto es lo que quiero enfatizar acá de la transfiguración. En Mateo 17, noten ahí el versículo número 1. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Cristo no toma a los 12, toma 3 de ellos. Él sabe que estos son los líderes. Recuerdan que en Hechos 15, bueno, en Hechos 12, Jacobo, el hermano de Juan, es asesinado. ¿Y quiénes eran las columnas de la iglesia de Jerusalén que quedaron cuando Jacobo fue muerto? ¿Quiénes, dice Pablo, que eran las considerados como columnas y que le dieron la mano? Creo que en Gálatas dice, ¿quiénes fueron? Pedro y Juan, ¿cierto? Y Jacobo, pero no ya Jacobo sino Jacobo, el hermano de Cristo. Entonces, Cristo sabe que estos son los líderes. Y él los toma a ellos y dice, vamos a ir allá. Y noten que vayamos al texto ahí en Lucas. En Lucas está en el versículo, en el capítulo número 9 y versículo 28. Noten en Lucas que los lleva con un propósito. Los lleva con un propósito. Versículo 28 de Lucas 9. Aconteció como 8 días después que de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar, ¿verdad? ¡Qué importante! Vengan conmigo, vamos a orar. Y toma a 3 de sus discípulos. Él va a cumplir lo que había dicho anteriormente. Algunos que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y va a mostrarle eso a sus discípulos. Y sube al monte a orar, muestra cuán importante era la oración para él. Y entonces, mientras oraba, versículo número allí está en el 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Noten que Lucas no dice se transfiguró como Mateo y Marcos. Él describe esa transfiguración. ¿Qué pasó cuando él se transfiguró? Dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Y qué pasó? Su vestido blanco y resplandeciente. Noten que esa palabra transfiguración, y la anoté allí, es interesante, me interesó esto porque solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Está en Mateo y Marcos de esta historia, está en Romanos 12:2 que dice que nos debemos ser transformados, transfigurados, de acuerdo a la palabra de Dios. Y está en 2 Corintios 3, 18, que es el versículo lema, ¿verdad?, que hemos estado usando. Que a medida que vemos a Cristo, somos ¿qué? Transformados, transfigurados. Esta palabra, la raíz es metamorfo, y la pongo aquí porque creo que es fácil trazar la comparación. Nosotros en español tenemos una palabra, ¿verdad? Metamorfosis. Es la transformación, ¿verdad?, de un animalito o de una planta, el proceso. Y de ahí obtenemos esa palabra metamorfosis, de metamorfo, que significa transformarse. Jesús se transformó y mostró su gloria a sus discípulos. Quitó su humanidad, mis hermanos, por un momento y mostró su deidad gloriosa. Me encantó este salmo, Salmo 104:1, cómo da una comparación de lo que Jesús hizo con lo que Dios es. Salmo 104:1-2. Salmo 104:1-2. Noten allí cómo describe a Jehová, al Señor. Dice 104:1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Jehová se viste de luz como vestidura. Y Cristo aquí está, ¿verdad? Se quita su humanidad y muestra esa luz como su vestidura. Maravilloso. Él se transformó delante de sus discípulos. Interesante, volviendo a Lucas 9 y en el versículo número 30, dice que he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria también y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías llegan a hablar con Cristo de su partida, de su muerte. A través de la transfiguración, Cristo no solamente está mostrando visiblemente el reino de Dios, el rey del reino de Dios, a los tres discípulos, pero también está reafirmando su enseñanza. Hey, yo tengo que ir a morir. Hermano, nosotros de este lado de la cruz lo entendemos, pero ellos en ese momento están confundidos porque ellos piensan en cualquier momento Cristo establece su reino. Pero él está diciendo, no, me es necesario ir a morir a la cruz primero. Pedro, hermanos, y los que estaban con él permaneciendo despiertos, noten ahí el versículo 32, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron, y esa es la palabra clave ahí, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esto, hermanos, es el testimonio. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testigo? Es cuando alguien mira un evento ocurrir, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo y Juan vieron, son testigos de esto. Este es el testimonio de los apóstoles, pues ellos fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Por ello, Pedro insistía en recordar a los creyentes que debían perseverar en la fe, ya que él y los demás apóstoles vieron y oyeron quién es Jesús. Veamos ahí las palabras de Pedro en 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Noten ahí las palabras de Pedro. Y vamos a leer el 15 para entender un poco el contexto. 2 de Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. ¿Por qué? Dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo ¿qué? Visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está refiriéndose a ese hecho. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¡Qué maravilloso! Y nosotros, dice Pedro, no solo vimos, pero oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está refiriéndose a la transfiguración. Pedro está diciendo, yo voy a continuar diciéndoles que anden en la fe, que busquen al Señor Jesucristo, porque nosotros no hemos mentido, nosotros miramos. Nosotros tenemos el testimonio de Dios en nuestras manos. Asimismo, Juan, mis hermanos, y no voy a leer todos los versículos, pero primera de Juan 1, noten cómo él allí con esa seguridad, dice primera de Juan 1:1, Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Pedro dice, el hecho que nosotros hayamos visto a Cristo transfigurarse es motivo de gozo para ustedes. Y por eso les escribimos estas cosas, dice Pedro y Juan, para que ustedes se regocijen, para que ustedes sigan perseverando en el Señor. Qué importante es la transfiguración. A veces la pasamos como por alto, una pequeña historia en medio. No, es clave. Esto les dio la valentía a los discípulos para que ellos predicaran. Junto a los apóstoles predicaron en medio de oposición. De nuevo, las palabras que ellos dieron a los fariseos. No podemos callar lo que hemos visto y oído. De nuevo, en Lucas 9, continuando con el hecho de la transfiguración, Cristo recibe la aprobación del Padre y dice, el Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro dice, Señor, estamos en el reino de Dios. ¿Por qué no construimos 3 enramadas, verdad? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dios le dice, Pedro, mira, este es mi Hijo amado. Moisés y Elías fueron grandes siervos de Dios, profetas del Antiguo Testamento. Pero el Señor dice, ninguno como mi Hijo. Ningún profeta. Él es el profeta de profetas. A él óiganlo. El mensaje de Jesús contiene el mensaje de Moisés. Moisés apunta a Cristo. Cristo contiene toda la revelación de Dios. Dice, a él oíd. Y el Padre manda que lo escuchen, que lo escuchemos. Hermanos, nosotros como cristianos sabemos que así es y lo hemos escuchado. Pero ¿sabe? El mundo allá afuera está ignorante o no, todavía no han creído que a quien deben oír en cuestión del tema de Dios, de cómo estar bien con Dios, es a Jesucristo. El mundo afuera tiene religiones, caminos, entre comillas, para llegar a Dios. Pero el Padre dice, oigan a Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. En resumen, hermanos, el propósito de la transfiguración fue mostrar la deidad de Jesucristo, de que Él es el Hijo amado de Dios. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la transfiguración? Bueno, ellos están preguntando al Señor allí, en Lucas 9:36, si ustedes ven, dice que cuando cesó la voz, fue Jesús hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En Mateo, si ustedes pueden leer esas letras pequeñitas, dice que en el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cristo les dice en el versículo 9, que perdón que no lo leí, no digan a nadie, poco parecido a lo que el hermano dice, no digan a nadie nada de esto hasta que yo resucite. Y ellos preguntan, bueno, pero ¿cómo es que Elías tiene que venir primero? El Señor dice, no va a venir Elías en persona como los judíos piensan, sino en la persona de Juan el Bautista. Entonces vemos que los discípulos aún, hermanos, ahí no lograron entender. Pero el Señor dice, mire, después de la resurrección, den a conocer esto. Y ahí lo entendieron. Ahí entendieron el plan de Dios que él tenía. Jesús les mandó a no decir nada. Y un comentario más de esto, pero vamos a avanzar. Hermanos, los discípulos continuaron esperando el establecimiento del reino de Dios, aún momentos antes que Jesús ascendiera al cielo. En Hechos 1:6, vamos a ir a ese versículo, en Hechos 1:6. Vean la expectativa de los discípulos. Hechos 1:6. Están esperando verdaderamente el reino de Dios. Y dice en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía están esperando ver el reino de Dios. Y sí, Dios lo va a restaurar en el reino milenial. En Apocalipsis 20 habla más de eso. Pero noten lo interesante acá. Versículo 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Me seréis testigo. Van a tener que contar lo que miraron. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Hermano, esa es nuestra labor hoy en día. Ese mensaje de lo que ellos miraron, tenemos que llevarlo al mundo. Ese testimonio que está acá, tenemos que llevarlo al mundo. Contarle al mundo que Cristo en verdad es el Hijo de Dios. ¿Algún comentario o pregunta respecto a la transfiguración? Sí, hermano.
Regresando acá. Hemos mostrado acá cuando Jesús llama a sus discípulos y le dice, les hace la pregunta, ¿no? Él establece de lo que se va a hablar. ¿Quién dice la gente que soy yo?
Sí.
Vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces le dice, bueno, no quería, no sé. Y va a ganar un poco ahí. ¿Y tú? ¿Quién dice que soy yo?
Amén, sí.
Entonces, él le responde, pero es el Hijo de Dios, el Mesías, en fin, y lo declara como el Hijo de Dios, pues, ¿no? Pero entonces ahí tiene el versículo 18.
Sí.
Hay algo que entiendo que la Iglesia Católica lo utiliza como fundamento para el Papa. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué nos enseña esa oración? Que tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la Iglesia Católica dice que sobre esa roca que es Pedro va a edificar su iglesia. Nosotros, frente a el contexto de lo que se ha hecho antes, estableció que vamos a hablar de Jesús.
Amén.
No de Pedro.
Amén.
Pero ¿qué es esa oración ahí metida? ¿Qué hemos aprendido nosotros de que? Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Y para qué me dices eso? Yo sé que tú eres Pedro, pero ¿qué aprendemos nosotros de esa oración, ¿no?
¿Cómo entender? Sí.
Sí.
Sí. Recuerde que también Jesús allí, en una manera, está como identificándose con Pedro. O sea, Jesús está diciendo, Pedro, tú me conoces que soy el Hijo de Dios. Yo conozco quién eres tú. Yo conozco que tú eres Pedro. Y sobre esa verdad, sobre esa roca, ese cimiento que tú has dicho, que yo soy el Hijo de Dios, que tú tienes, recuerde que Él es el líder. O sea, también tiene que ver con eso. Jesús está identificándolo. Tú eres Pedro, tú eres el líder de este grupo. Sobre ese cimiento que tú has establecido acá de que yo soy el Hijo de Dios, yo voy a establecer mi iglesia y las puertas del Hades. Entonces, tiene que ver con identificar a Pedro como líder, como el que habla por todo el grupo, para hacerle ver, tú tienes ese mensaje, el líder del grupo que tiene este mensaje eres tú. Yo sé que tú eres Pedro. Y sobre ese cimiento que has dicho, voy a establecer mi iglesia. Y yo creo que Pedro lo entiende porque cuando vemos en 1 Pedro 2 que dice que somos rocas espirituales, que estamos edificados en la roca, él entiende, la roca es Jesucristo. Una vez una persona católica me dijo, ¿y qué dice Pedro? Bueno, Pedro dice que la roca es Cristo, no que la roca es él. ¿Cierto? Él es la roca espiritual de la que nosotros somos como piedritas espirituales, ¿cierto? Entonces, creo que tiene que ver, hermano, con la identificación de Pedro como líder de ese grupo que tiene que llevar ese mensaje. ¿Ya? Bien, para apropiar la lección, pequeñas aplicaciones acá. Hermanos, cuando tratamos de probar la veracidad del testimonio de Jesús, estamos más preocupados por investigaciones, arqueología, que no está mal, pero estamos más preocupados por eso o por este testimonio. Por asegurar que esta es la verdad. Tenemos que estar, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la verdad. La transfiguración de Jesús debe motivarnos a predicarlo con confianza, así como motivó a los discípulos. Nuestra fe debe ser motivada por el testimonio de los apóstoles. Y al recordar la transfiguración, debemos recordar que el reino de Dios está cerca, que debemos vivir y predicar el evangelio, porque Cristo viene pronto en toda su gloria, hermanos. Como lo vieron ellos, así lo veremos nosotros. Y dice que cuando lo veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Para terminar la lección, vamos a unas pequeñas preguntitas. Jesús dio evidencias inmutables a sus apóstoles de su transfiguración. Pero ¿qué mostró él? ¿Qué? Su gloria, ¿verdad? De su gloria como hijo de Dios, de su identidad como hijo de Dios. El propósito de la transfiguración fue mostrarla. ¿Que Cristo es qué? La gloria de Cristo, pero ¿qué es Cristo? ¿Él es hombre y qué? Su deidad. Amén, hermano. Gracias. ¿Quiénes fueron los discípulos a quienes Jesús mostró su gloria? Pedro, Juan y Jacobo. Muy bien, muy bien. La transfiguración es el momento en que Jesús se... ¿Qué significa esa palabra, transfigurar? Transformó. Muy bien. Se transformó, se cambió su aspecto. Muy bien. Y mostró su gloria. Y después de que Jesús resucitara, los discípulos debían dar ¿qué? De la transfiguración. Testimonio. Muy bien. Esa palabra es clave. Testimonio. Porque testimonio significa que ellos vieron. Ellos son testigos, mártires. De hecho, la palabra testigo en griego es mártir, ¿verdad? Tiene la idea de eso de ir a la muerte, incluso si se puede por un testimonio. Hermanos, las lecturas que tenemos para estos dos meses, diciembre y enero, yo no voy a estar, hermanos, oren, por favor, por mi viaje a Honduras con Marbella en 30 de diciembre y espero verlo en línea, ¿verdad? Que están bien las clases. Pero las lecturas que tendrán que hacer serán las partes número 10 al 12 de la armonía, que más o menos son las páginas 110 a las 169, más o menos. No estoy seguro si esas son, porque tengo un libro, una edición más viejita de ese libro y no estoy seguro, pero es un aproximado, ¿verdad? Así que les animo, hermanos, a seguir leyendo esa armonía que está muy, muy interesante. Bien, vamos a terminar en oración, hermanos. Creo que estamos a tiempo, gracias al Señor, hora y media. Y vamos a pasar a tomar los alimentos. Padre, gracias por este momento. Gracias por su fidelidad, Señor, por darnos a conocer a Cristo en su palabra. Señor, le pedimos que nos ayude. Señor, hemos sido exhortados a que nuestra vida de oración sea más conforme a usted. Y también, Señor, a dar más testimonio de Cristo que está glorificado ahora junto al Padre. Pedimos que nos ayude en esos aspectos, Señor, para glorificarlo y poder honrarlo. Así que bendiga los alimentos que vamos a tomar. Gracias por las hermanas que los han preparado y por todos los hermanos que han, Señor, intervenido en la preparación de ellos. Y así, gracias por cada hermano que ha venido, por nuestros pastores, Señor, y el esfuerzo que ellos hacen de llevar a cabo estas enseñanzas. Y dejamos todo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por todo.